Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo. A partir de este momento, en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos otro día más a Intermezzo en Sintonía, donde hoy tenemos un programa un tanto especial, ya también desde el punto de vista de la música, que es un sonido un tanto especial, un tanto diferente al que estamos acostumbrados, puesto que la música que está siendo interpretada en un piano que perteneció a Beethoven. Interpretada por un pianista reconocido de fama mundial, Sir András Schiff, del que nos hablará muchísimo mejor Enrique Montes de Oca Lagares, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en el año 2000. Se iniciará de manera autodidacta en el piano, pero después posteriormente seguirá profundizándose en la técnica pianista. Nada más y nada menos que ha pisado auditorios de Madrid, de Valencia, auditorios como el Ateneo de Madrid, el Shigeru Kabay Center, la Biblioteca Eugenio Trías, un montón de sitios, y después llevará también la cuenta con nada más y nada menos que 36.000 seguidores de Sir András Schiff. Estamos hablando aquí con no solo un pianista, sino con un adorador de un gran pianista. Muy buenos días, Enrique, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, Álvaro. Un placer estar aquí.
El placer es nuestro de poder hablar contigo. Tenemos muchas preguntas que hacerte, pero la curiosidad es ¿por qué Sir András Schiff? ¿Por qué de la cantidad de pianistas que hay, qué es lo que te atrae a ti de este genio del piano?
Sí, es un poco difícil responder, pero fue casi casual y fortuito mi encuentro con él, mi primer encuentro. Encontré una grabación suya navegando por YouTube de las suites francesas de Bach y pues quedé absolutamente maravillado y casi hipnotizado y no pude parar de escucharlo durante muchísimo tiempo. Después pasé también a sus grabaciones del clave bien temperado, pero digamos que mi puerta de acceso a él fue Bach. Sí. András Schiff tocando Bach, que es también por lo que se le conoce de más.
Sí, hemos decidido nosotros aportar una visión un poquito diferente, puesto que nos encontramos con estas grabaciones interpretadas en el piano de Beethoven y hemos decidido pues tomar otra vía. Esperemos que te parezca bien.
Sí, por supuesto. Sí, no, András Schiff, el tema es que justo ahora en la cuenta estoy abordando uno de los temas que me parece más interesantes y que yo creo que la gente no es tan consciente, y es la cantidad de repertorio, es decir, simplemente contando el número de horas y de facturas y de música que este hombre se ha metido en la cabeza, que a mí me parece algo colosal, y entre ellas, pues eso, también estaba Beethoven, Mozart, es decir, él se ha dedicado a hacer integrales enteras de compositores, y es algo que me gustaría sacar a la luz, la verdad.
Integrales, cuando te refieres a integrales, ¿nos puedes explicar, por favor, a nuestro público a qué te refieres con las integrales de un compositor determinado, por ejemplo?
Claro, sí. Digamos que cuando un pianista construye su repertorio, obviamente intenta ser lo más versátil posible, ¿no? Y se enfrenta a diferentes compositores de diferentes épocas, y uno de los criterios normalmente es la afinidad, ¿verdad? Los compositores con los que uno se siente más cómodo, o simplemente los que creen que pueden gustar también más al público. Hay muchos criterios que están funcionando ahí. Y con Andrássy, digamos que la construcción de ese repertorio, si es por afinidad, sería para asustarse, porque digamos que cuando selecciona un compositor, por ejemplo, él se ha centrado mucho en los clásicos, en, si es que se pueden llamar así, en Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Bach, y ya después algunos compositores posteriores, él no hace una selección de obras que más le gusten, sino que decide barrer directamente por todo el repertorio para piano que han escrito. Eso significa que ha tocado un concierto y grabado, en numerosas ocasiones, toda la obra para teclado de Bach, toda la obra para teclado de Mozart, toda la obra para teclado de Beethoven, también sus conciertos para piano y orquesta de cada compositor. En la música de cámara estamos hablando de lo mismo. No creo que haya muchas obras que le hayan quedado por grabar o tocar en público. Es decir, el proceso de inmersión en el que él se encuentra es, yo creo que es muy especial, y que hace, de hecho, que construya unas conexiones entre obras y meterse bajo la piel del compositor, que es algo muy, muy difícil de hacer, y que solo se consigue con... No hay atajos, vamos. Hay que pasar por ahí.
Enrique, ¿y cómo se te ocurre hacer una página de Instagram que la pueden seguir si están interesados en profundizar, sobre todo en las interpretaciones de este pianista? Ser András, con dos S, Schiff, y después S-S-C-H-I-F-F. ¿Cómo casi te conviertes en el que gestiona su cuenta principal, verdad? Porque en Instagram la cuenta de más seguidores de Ser András Schiff la tienes tú.
Sí, es cierto eso. Él, de hecho, no tiene cuenta oficial, y según me contaron sus propios agentes, que pude conocerlos hace poco, fue decisión suya. De hecho, él no quería tener ni página web. Es un hombre muy especial y de otra generación también, que tenía ciertas reticencias con todos los temas tecnológicos y de redes sociales, pero bueno, a eso llegaremos. Si quieres, te cuento un poco cómo surgió el proyecto.
Sí, por supuesto.
Yo estaba, bueno, esto fue a finales de 2020, estamos hablando poco después del confinamiento y en plena pandemia, porque la pandemia nos acompañó mucho más tiempo en confinamiento, por desgracia. Y digamos que estaba en una época de cierto, bueno, pesimismo vital y cierto inmovilismo. Me costaba mucho, digamos, dar el paso para hacer algunas cosas, pues por cierta negatividad que había en el ambiente en general. Soy una persona muy sensible y estaba un poco extrañado por la situación, no entendía muy bien, sobre todo al mundo artístico afectado mucho, no había conciertos, y pues bueno, pasábamos más tiempo con el móvil, mucho más tiempo, porque la gente estaba más en casa, no había tanto que hacer fuera, y pues decidí, después de 5 o 6 años absolutamente obsesionado con este señor, con András Schiff, decidí que pues quería darle salida a todo lo que yo había aprendido gracias a él y compartirlo. Es decir, en realidad es una decisión de todo menos egoísta, porque todo lo que yo aprendí de él a través de empaparme sus clases magistrales en YouTube, sus charlas, etcétera, etcétera, pues quería que llegase a otra audiencia también, y quería que tuviese cierta presencia en redes, pero lo hice sin ningún tipo de expectativas. Es decir, yo recuerdo que obviamente al principio tenía 3 seguidores, de los cuales 2 eran amigos míos, y digamos que los comienzos pues obviamente fueron muy humildes, y pues poco a poco se ha ido construyendo una comunidad que yo desde luego no me esperaba ni de broma, vamos.
Es curioso, hablamos de ese gran pianista que decide no tener página web, pero un joven gran canario de 19 años decide hacerle pues casi una página web, y después lo conociste finalmente, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia? Muy bonito, ¿podrías describirla?
A mí me emociona mucho cuando miro hacia atrás y veo toda la trayectoria, porque, bueno, al final está esta teoría de los 6 grados, ¿no? Que uno puede estar relacionado con un personaje cualquiera por seis círculos de personas, ¿no? Y en mi caso, yo sí estaba relacionado con Andrásis como mínimo con 800 círculos, o sea, yo estaba muy lejos de poder conocerle, y en realidad para mí sigue siendo impensable que, de hecho, si uno lo piensa racionalmente, no tiene mucho sentido que un joven gran canario que empezó tarde a estudiar piano, que apenas tenía relación con el mundo de la música, pues haya llegado a poder conocerle, a poder explicarle este proyecto. O sea, yo sigo intentando recordarme lo surrealista que es esto, vamos. Entonces, básicamente, con mucho trabajo y a base de construir relaciones y de, pues, tomarme muy en serio el trabajo con la cuenta, también de que quedase claro que no era una cuenta oficial, porque esto también me ha dado algún problema, gente que piensa que es una cuenta oficial o que estoy hablando en su nombre, pues llamé la atención de su agencia de representación y de un festival que él tiene en Italia, que se llama Omaggio a Palladio, que lleva 25 años haciéndose allí, y la organización me invitó para, pues, promocionar el festival, bueno, digamos en calidad de influencer, vamos a decir, aunque no me gusta mucho esa palabra, y allí me presenté, fui solo, no sabía muy bien a qué iba y qué me iba a encontrar, y obviamente sin expectativas, porque es muy difícil conseguir 5 minutos con esta gente, son gente muy ocupada y pues bueno, que tienen cosas más importantes que hacer, evidentemente. Y tuve la oportunidad de conocer tanto a sus agentes como a él, y para mi sorpresa, él ya conocía la cuenta. Ya la conocía, era una de mis preocupaciones, que siendo de otra generación y, bueno, teniendo cierta edad y, como decía, cierto escepticismo con respecto a las tecnologías, pues que quizá no le fuese a sentar muy bien la idea, vamos, o que no le hiciera mucha gracia, pero todo lo contrario, me dio las gracias y la enhorabuena también, y vamos, casi se cae para atrás cuando le dije el número de seguidores que tenía, y así que eso ha sido una experiencia preciosa, la verdad, ir allí.
Enrique, vamos a escuchar ahora, y después del audio que vamos a escuchar ahora, te preguntaré acerca de lo que comentaste, que era empezar tarde a estudiar piano, porque es una cosa que se le plantea a muchísima gente, pero sin embargo no es ni tarde ni pronto, ¿verdad? A continuación vamos a escuchar la interpretación de Sir András Schiff, la bagatela número 2 en sol menor, opus 126. Acabamos de escuchar la bagatela número 2 en sol menor de opus 126. ¿Conocías estas grabaciones, Enrique?
Sí, estas grabaciones son famosas porque, como bien dijiste antes, se hicieron en el piano de Beethoven y son muy especiales. Y Andrássy también es conocido precisamente porque, sobre todo en sus últimos años, se ha acercado mucho a los pianos históricos y a los instrumentos de época. Lo ha hecho también con Brahms, con Schubert, y lo hace en periodos pequeños, no hace muchos conciertos en ellos, porque también tiene sus limitaciones, sobre todo respecto al número de público y capacidad, potencia sonora, pero ha hecho grabaciones muy interesantes, sí, muy interesantes.
Y ahora continuamos con la pregunta que se lió antes, muy interesante, estudiar piano, empezar de manera tardía a estudiar piano. ¿Por qué consideras que empezaste tarde?
Bueno, digamos que no es porque haya una edad obligatoria a la que hay que empezar a estudiar música, ¿no? Pero digamos, el sistema musical que, que existe en España y en Europa y en básicamente en todo el mundo, digamos, se espera que el niño inicie sus estudios musicales, aunque sea de forma muy elemental, pues desde su primera, vamos, desde los 5 años, 6 años, esa es la edad más frecuente, ¿no? Que hay como todo un camino ya programado en el que entran el elemental, profesional, superior, es decir, un camino muy, muy marcado, muy estricto y que, pues bueno, ha producido buenos resultados. Lo que pasa es eso, que si no has estado en ese circuito y has llevado un camino un poco más inestable, pues incorporarse de repente pues es difícil. Por eso digo lo de tarde no hace referencia a una edad correcta para empezar, sino más a que antes o después la incorporación va a ser más o menos difícil en función de a la edad a la que hayas empezado.
Sin embargo, llevas ahora una trayectoria profesional interesante. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿En qué etapa de tu carrera? ¿Dónde estás estudiando o dónde te estás desarrollando?
Sí, pues me vine a Madrid. O sea, yo no entré en el conservatorio hasta los 18, es decir, entré al superior directamente y aquí en Madrid, un centro. Bueno, el primer año lo hice en la Universidad Alfonso X el Sabio porque quería estudiar con Carles Marín, un pedagogo increíble y muy conocido a nivel nacional. Y he terminado el superior ahí en Madrid, pero en un centro llamado Musical Arts Madrid, que es de casi nueva creación y que tiene pianistas muy importantes en su claustro. Por ejemplo, está Misha Dacic también, Josué de Solán, que es uno de los pianistas españoles más famosos y de los mejores pianistas, si se me permite decir. Así que es un centro muy muy interesante que me ha aportado muchísimo. Y el año pasado terminé el superior con mi recital y mi trabajo de fin de estudios. Y este año me he dedicado exclusivamente al piano con Misha Dacic, es ahora mi maestro. Y el año que viene haré el máster, digamos que todavía estoy en fase formativa. Lo que pasa es que claro, digamos, en el caso de los músicos, la fase formativa y la profesional no son dicotómicas, ¿verdad? Muchas veces están entrecruzadas y se dan a la vez.
Exactamente, justo iba a comentártelo. Ser músico quiere decir, ser músico es admitir que siempre uno se está formando, ¿verdad? Si piensas que se ha acabado tu formación, es cuando se ha acabado tu profesión realmente, porque nunca se puede alcanzar esa perfección, ¿verdad? O sí, no sé. Exacto, no, lo que piensas.
Toda la vida aprendiendo y estudiando, y también depende del grado de curiosidad que tenga cada uno, pero yo no soy de esas personas que dé por cerrado un tema o que, en fin, yo creo que bueno, la famosa frase de Rachmaninoff, ¿no? Que una vida es suficiente para la música, pero la música no es suficiente. O sea, la música es suficiente para una vida, pero una vida no es suficiente para la música. Sí. Creo que lo ilustra muy bien, vamos.
Exactamente. No la conocía, pero muy interesante. Lo definí a la perfección. Si me permites preguntarte, tu trabajo de final de carrera, ¿en qué se basó? Porque teniendo en cuenta de que se ve que eres una persona muy inquieta, seguramente fuese una cosa muy interesante.
Pues sí, justamente eso fue curioso que lo preguntes, porque fue lo que me llevó, en realidad, aparte de la cuenta, a conocer a András Schiff.
Lo sabía. Mira, no lo quería decir por no arriesgarme, pero sabía que algo con respecto a András Schiff tenía que ver.
Sí. Pues mira, uno de los motivos, que esto me ha llevado mucho tiempo y años darme cuenta, uno de los motivos por los que me pareció tan, que había una cualidad tan magnética en el pianismo de András Schiff, sobre todo en Bach, es por su conocimiento de la danza barroca en este caso. András Schiff impregna a todo lo que toca de Bach, porque después he descubierto que él mismo ha recibido clases de danza barroca y pues ha estado muy metido en ese mundo. Impregna a la música de Bach una cualidad, como ya digo, de baile y de danza, que a mí me parece que es primigenia y que inmediatamente resuena en nuestro interior, que es algo muy que los seres humanos tenemos muy muy impresos en nuestro ADN. Y yo creo que por eso inmediatamente todo el mundo reacciona y por eso András Schiff también es, entre otros motivos, muy conocido por sus interpretaciones de Bach. Y pues eso me llevó a estudiar pues más a fondo la música de Bach y también otros autores, otros musicólogos que han escrito mucho acerca del tema. Y, por ejemplo, descubrí que esto tengo que escribir acerca de ello. Bueno, ya he escrito, lo que pasa es que me debería poner más en serio a ver si consigo publicar algo. Que cuando uno, por ejemplo, toca el clave bien temperado, o las variaciones Goldberg, que aparentemente son obras seculares, ¿no? Que no tienen en principio nada que ver con obras sacras y demás, pues la relación entre lo sacro y lo secular en Bach es enorme. Eso quiere decir que, por ejemplo, un preludio del clave bien temperado puede ser una giga, puede ser un pasapié, puede ser las danzas de la época más comunes. Y por lo mismo, en La Pasión según San Mateo, por ejemplo, hay un aria que es triste y a lo mejor está escrita como una zarabanda. Es decir, que es un esqueleto que subyace a casi toda la música que escribe Bach. Y claro, se ofrece una perspectiva interpretativa completamente nueva, fresca, y yo creo que incluso puede ayudar a la gente a amar Bach más si cabe, que es un compositor que ya gusta, pero...
Y si no gusta es porque se tiene el oído estropeado, creo yo.
Completamente de acuerdo.
Vamos a escuchar ahora, también en interpretación, obviamente no podía ser otra manera de ser András Schiff, otra bagatela, la bagatela número 9 en la menor, opus 119. Intenso, siempre Beethoven es así. Me he propuesto una selección de este álbum también para que hiciésemos un ejercicio, de cómo pudiera escucharse la música si el propio Beethoven la hubiese tocado, puesto que es el piano de Beethoven. Así que es un ejercicio interesante también para apreciar la música de otra manera. Enrique, y ahora con respecto a tu máster, ¿qué opciones tienes? ¿Qué opciones estás contemplando? ¿Quieres volar fuera de España? ¿Quieres irte con András Schiff? ¿Qué es lo que se te ofrece?
Pues es una pregunta que yo mismo me he hecho mucho este curso, porque digamos mi personalidad, ni siquiera artística, mi personalidad, en mí conviven digamos muchas facetas que a veces son fáciles de encajar y a veces no. Digamos que soy una persona muy curiosa, y casi te diría, aunque esto es peligroso decirlo, que mi pasión más que la música es aprender. O sea, a mí me encanta estudiar y mis intereses van desde filosofía, historia, y digamos que me encanta aprender idiomas. O sea, entonces digamos que compaginar eso en mis años de estudio ha sido un poco difícil, pero más o menos, bueno, estoy en ello. Entonces el máster que haré el año que viene es un máster de investigación. Digamos un poco también porque me permite seguir nutriendo la parte pianística, es decir, poder estudiar mis horas diarias, recibir las clases con diferentes maestros, poder ofrecer conciertos, incluso proyectos que tengo. Estoy intentando aprenderme el primer volumen del clave bien temperado y otras piezas, y poder ofrecerlas en concierto, y a la vez también poder alimentar esa parte, no quiero decir académica porque es muy frío, pero bueno, sí, digamos académica, de conocimiento. Y digamos, ahí es donde estoy intentando orientar mi carrera, es decir, a llevar un poco esas dos partes de mí al mayor nivel posible.
Bueno, no hay que tenerle miedo, en cierto sentido, a hablar del academicismo, ¿no? Quizás serás tú, junto con otras personas, los que refresquen lo que quiere decir la palabra académico. Pero también comentabas acerca de ese máster en investigación y también tus horas de estudio. ¿Cuántas horas de estudio estudias al día? ¿Cuántas horas de estudio son de piano?
Pues depende del día en realidad, pero más o menos intento mantenerme en unas 5 o 6 horas. sí. Hay días que no lo permiten y días que permiten más, pero la verdad es que incluso pudiendo más de 6 horas no vamos, en mi caso no funciona. Cada uno tiene que encontrar su método, ¿no? Y lo que le funciona, pero yo me he dado cuenta que mi tope está en 6 horas.
¿Seis horas seguidas o a lo mejor espaciadas a lo largo del día?
Seguidas, lo que pasa es que con descanso bien situado.
Claro.
Digamos por la frecuencia de los picos de atención que conocemos ya por las últimas investigaciones, que son más o menos cada hora, hora y cuarto o así. Esos son los intervalos de estudio que tengo. Eso me lo reparto por repertorio, por obras, por formas de estudiar y así funciona uno.
¿Y alguna vez te has planteado en realizar algún tipo de relación interdisciplinar? Es decir, unir música, tu interpretación al piano junto con otro tipo de artes o también otro tipo de estudios, quizá para el máster de investigación que vas a hacer ahora.
Sí, estoy contemplando, de hecho, iniciar algún tipo de estudios filosóficos para el curso que viene. Lo que pasa es que no creo que haga la carrera, incluso pensándola a muchos años vista. Estoy buscando algo quizá más corto, más intenso, para como una fase más de especialización. Y yo lo que pasa es que tengo una biblioteca enorme, demasiado grande para lo que en realidad tengo capacidad de leer ahora mismo por tiempo, pero con eso tengo bastante trabajo. Y en cuanto a lo interdisciplinar, incluso en conciertos, la verdad es que me he dado cuenta que cada vez se demanda más el formato charla-concierto. Es decir, yo creo que hay una coyuntura en nuestro tiempo, que no es exclusiva del mundo de la música, creo que es general, en la que hay profesiones que tienen que asumir los roles de otras. Me explico. Por ejemplo, creo que muchos profesores ahora tienen que, además de enseñar, educar, ¿verdad?
Sí.
Es algo que normalmente venía de casa y que se daba por sentado, y cada vez vemos que menos. Entonces, eso lo dificulta. Y en nuestro caso, la educación musical, digamos que no está en sus mejores momentos en la parte de la enseñanza obligatoria, ¿verdad? Y esto no es ninguna crítica, pero yo creo que estamos de acuerdo. Es decir, la gente, o sea, no se consigue despertar una afición o un entusiasmo sincero y cariñoso a la música, que es a donde creo que debería ir orientado. No a que todo el mundo estudie música, sino a que al menos tengan interés por ella. La gente normalmente en el instituto está harto de la flauta y en el colegio lo pasa fatal y son momentos de llorar.
Momentos de llorar. Yo te entiendo, te entiendo por lo que he visto. No lo sentí así, pero sí es cierto.
No ayuda. Entonces, claro, nosotros... digamos que el público que viene a escuchar un recital de piano, que es algo difícil incluso para músicos, y según pues en el repertorio sobre todo, es muy frecuente, porque me ha pasado hasta a mí, ¿verdad? Uno empieza a escuchar la música y a los 15 minutos piensa si ha puesto la lavadora al final o dónde va a comer, dónde ha hecho la reserva, y al público le faltan ítems a los que estar atento sobre todo. Y este formato de charla concierto, aunque no es ideal, porque lo ideal sería... No por ser purista, pero bueno, digamos, escuchar la música y que cada uno tenga sus asociaciones libres. Es que para llegar a ese punto de asociar libremente la música con otras cosas, uno tiene que estar muy concentrado y tiene que tener una serie de recursos auditivos que el público general no tiene. Entonces, en mi experiencia, las veces que he tenido que enfrentarme a ofrecer charlas, conciertos, ha funcionado muy bien y la gente lo ha agradecido mucho. E incluso se han emocionado, según ellos me han dicho, más, porque están más atentos, están más dentro de la música. Entonces, eso es lo que...
Sí,
bueno, el propio Sid fue quien también me animó un poco a ver que esto era posible también a grandes niveles, porque él ha sido, no pionero, pero sí una de las referencias en este... Vamos, en YouTube está lleno de sus charlas conciertos, sí.
Otro tipo de acercamiento, ni mejor ni peor, sino distinto. Al fin y al cabo, sí. Tal y como se escucha la música hoy en día, no se escuchaba en su día así. No,
claro.
Una sinfonía de Haydn no está vista para interpretar en un público, sino para interpretarla una familia determinada, uso y desecho, y a la próxima. Quizá sea pues una aportación bastante... bastante interesante por tu parte, Enrique. Antes de continuar, me gustaría dar un gran saludo a Iván Guerra, que nos ha puesto en contacto, al igual que con Alejo Carreto. Y muchísimas gracias por haber asistido a nuestra entrevista, Enrique, y espero que te vaya muy bien. Y sabes que estás invitado tanto a Fuerteventura como a Radio Sintonía en futuras ocasiones.
Muchísimas gracias. Y la próxima en persona, esperemos. Y gracias a Iván también.
Esperemos que sí, que sea, que se pueda organizar incluso una charla concierto. Ya verás que sí, que se logrará.
Genial, estaré encantado.
Muchas gracias, Enrique.
Gracias, Álvaro. Buen día.
Radio oyentes de Radio Sintonía de Intermezzo en Sintonía, vamos ahora a escuchar para finalizar la Bagatela número 4 en si menor, opus 126, interpretada, obviamente, por el grandísimo pianista Sir András Schiff. Pero sobre todo, disfruten de la música.